miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos volver al comienzo de todo, a las palabras más fundamentales de la Escritura, y es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1 no es solo un relato antiguo, es el fundamento de una cosmovisión completa. Nos enseña que el universo no es un accidente, que la vida no es producto del azar y que el mundo tiene un propósito porque tiene un creador. Y en tiempos de confusión, de caos moral y de incertidumbre, mirar el libro de Génesis nos devuelve a la verdad más grande. Dios reina, Dios habla, Dios crea y todo existe para su gloria. Y es el tema que queremos tratar hoy en Génesis 1, y tenemos como invitado al pastor Salvador Gómez Dixon. Salva, ¿cómo tú estás?
Gracias al Señor. Gozándonos en la bendición del Señor de que nos sostiene hasta aquí. Tenemos haciendo estos programas muchos años.
Muchos años.
Y solo por la gracia de Dios podemos seguir diseminando la verdad del Señor.
Pero estamos gozosos porque son muchos los testimonios que recibimos por las redes, y tú mismo me lo has dicho, cada vez que vas a otros países o aún en nuestro país a conferencias, a dar clases en seminarios, como muchas personas te dicen que ha sido una bendición los temas que tratamos en este programa.
Es así, yo te puedo dar aún de testimonio que hasta cuando uno está en el dentista, la persona que me atiende a mí pone el programa. Y no solo lo hace porque yo estaba ahí, es su costumbre. Y la verdad que me pongo a pensar en la cantidad de gente que con la boca abierta y sin poder hacer nada, tiene que escuchar todo lo que está en esos programas. Sí. Y él es un seguidor continuo de los programas. Y ser testigo de cómo eso puede ser usado anima el corazón. Así que también lo digo para estimularte, Eduardo. Gracias por la labor que haces con el programa y manteniéndolo vigente.
Gracias, y queremos pedirte a ti que nos escuchas que no solamente te suscribas, sino que compartas los diferentes programas con otras personas que tú entiendas que puede ser de bendición. Salvador, ¿qué te motivó a predicar esta serie de Génesis que estás predicando? Creación, caída y promesa.
Bueno, la idea se inició porque tú bien sabes, porque tú todavía estabas en nuestra congregación, cuando yo prediqué una serie sobre la vida de José hace muchos años.
Cuando viniste del seminario también, que predicaste acerca del Génesis. Sí,
buena memoria.
¿Hace cuántos años de eso, Salvo?
Bueno, eso yo creo que fue en el 93, que yo vine de vacaciones cuando estaba estudiando en el seminario.
Hace 33 años.
Así es.
Pero tú pareces un muchachito, pero no lo eres.
Tú me desarmas. En esa ocasión dimos una serie sobre las lecciones sobre los primeros capítulos del Génesis.
No se me olvida eso.
Wow. Y sí, al estudiar en el seminario, esos fueron unos materiales que me impactaron mucho, y a raíz de eso surgió eso. Pero luego, años después, yo prediqué esa serie sobre la vida de José, que algunos hermanos decían que era una predinovela, sí, porque le daban seguimiento a la historia. Y siempre recibo comentarios en algunos lugares que
esta serie seguirá la próxima semana.
Exactamente. Entonces, yo viendo tantos años han pasado, otras personas entran a la iglesia y no se han expuesto a eso, pensaba si era bueno traer otra vez ese material. Pero al dilucidarlo entre nosotros los pastores, dijimos que es mejor hacer una serie sobre los primeros 11 capítulos primero y ver cómo después seguimos en lo demás, si es la voluntad del Señor. Pero es viendo la centralidad de este libro en la revelación bíblica y cómo nos prepara para toda la historia de la redención.
Es fundacional.
Es correcto.
¿Por qué comienza Génesis 1, en el principio creó Dios?
Una pregunta importante o un dato importante que debemos tener a la hora de abordar Génesis, estudiar Génesis, es que Génesis no se escribió en primer lugar para nosotros en nuestros días. Se fue escrito para el pueblo de Israel que estaba en el desierto pronto a entrar a la tierra prometida. Moisés escribe este libro para prepararlos para lo que venía. Es el Dios que se les reveló, les dio una ley, pero tú te puedes preguntar, ¿pero de dónde es que nosotros salimos? ¿Cómo fue que surgió todo esto? ¿Y por qué nosotros estamos en el desierto? ¿Cómo estamos en Egipto? ¿Cómo es esto de la historia de que antes pasó esto con José? ¿Quién fue José? Bueno, el libro de Génesis responde esas inquietudes. Y cuando nosotros comenzamos a leer Génesis, podemos sentir la presión de que el libro está escrito para rebatir la evolución, la teoría de la evolución. Y no, ese no es el propósito del libro. Ciertamente, la teoría, mera teoría, débil teoría de la evolución, puede ser rebatida y podemos usar la palabra de Dios para eso en un contexto apologético. Pero ese no es el propósito principal del libro de Génesis. El libro comienza mostrándonos a un Dios que ya está ahí. Por eso en el principio creó Dios. Y esas palabras de seguro le recuerdan a alguien que ha leído el Nuevo Testamento a las palabras de Juan, como él comienza su evangelio. De que en el principio él era el Verbo y él estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sí. O sea, hay una correlación. Esas son expresiones que se unen. En otras palabras, este mundo nos hizo solo, este mundo no es eterno, la materia no es eterna. Alguien lo diseñó, alguien lo hizo y Él es Dios y su Hijo Jesucristo también es parte de quien lo creó. Entonces, en ese aspecto es una introducción a conocer al Dios que nos sacó de Egipto y que ahora nos está por introducir a la tierra prometida.
Pero también nos dice que ese Dios es el origen de todas las cosas.
Correctamente. Pero ese Dios no tiene origen. Es un Dios eterno.
Yo te dije, el origen de todas
correcto,
las cosas.
Correcto, correcto. Es para aclarar. Ese Dios no tiene origen, pero Él da origen a todas las cosas.
O sea, que nada existe por accidente.
Exactamente. No es fortuito, no estamos aquí sin sentido. Tenemos una razón de ser. Pero siempre ha habido esfuerzos por tratar de deshacernos de Dios, porque el hombre pecador quiere vivir siendo él su propio criterio de qué es lo que está bien y qué está mal, y sentirse en la libertad de hacer lo que quiere, sin importar qué.
Y es en el principio creó Dios, nos dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Y que Él es que sostiene todas las cosas?
Sin duda.
Porque de Él, por Él y para Él.
Entonces, todas las cosas. Ya de por sí eso que tú estás diciendo significa que yo no soy el centro del universo.
Eso es muy bueno recordarlo ahora, Salvador.
Porque el hombre se rebaja diciendo que él viene del mono, o peor aún, que viene de una ameba.
Ameba, sí.
Que viene de algo que estaba sin vida, que
tomó vida,
que brotó de algo que no era y que explotó. Entonces, ¿eso nos hace ser qué, Eduardo? Nada. Venimos de nada. Y sin embargo, la gente se ofende si tú le dices algo que, como si lo tratas como sin valor. Acá, pero ¿y por qué tú me tratas así? Tú me tratas como una basura. Pero tú mismo dices que tú vienes de esto, entonces te ofendes y te dicen basura.
Sí.
Pero Dios nos creó. Y en ese sentido, el hombre no es basura, el hombre eso es una creación de Dios. Y eso ya nos coloca en el mundo de Dios para cumplir el propósito de Dios.
Amén.
O sea, el mundo es de mi Dios, como dice el himno. Y nosotros somos sus criaturas. Si tú fabricas algo y tú Eso es lo que tú fabricaste. Cuando tú imprimías algo en tu imprenta, ese es tu resultado de tu obra de arte, uh-huh. lo que tú hiciste. Bueno, Dios hizo el mundo, este es su mundo.
Ahora, ¿qué nos enseña esa creación de Dios acerca de su poder,
Salvador? Me trae a la mente Romanos capítulo 1, que de seguro también vino la tuya, de cómo Dios se revela y se da a conocer, y esa es la palabra que usa Romanos, Pablo en Romanos, revela. Él se da a conocer por medio de las cosas hechas. No vemos a Dios, Dios es invisible, pero Él nos da a conocer su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas.
Pero mira qué maravilloso, Él habla y existe.
Él habla y lo que Él dice con su palabra viene a ser. Porque cuando uno lee Génesis 1, siendo observador, podemos notar patrones y repeticiones. Vemos cómo va describiendo lo que va ocurriendo cada día de la creación y que Dios dijo y pasó. Y eso es una de las cosas importantes, saber que Dios habla y cuando Él dice algo,
va a suceder. Entonces, nada es imposible para Él. Su poder no tiene límites, pero eso debe sernos de consuelo también, Salvador.
Ciertamente. Vamos a decir que tiene muchas aplicaciones e implicaciones, pero vamos a limitarnos a esas dos. Tú mencionaste una. Si Dios es capaz de hacer con esa facilidad este mundo que no se limita al planeta Tierra, tenemos que pensar en todas las estrellas, los sistemas, las galaxias. Ese Dios, con solo hablar y decidir, crea todas las cosas. Tú dices, por eso, ¿habrá algo difícil para Él? Y ahí es donde entra, ¿cómo podemos colocarnos en nuestras manos? Dios nos dice, Jesús nos enseña. Si Dios a los pajarillos del campo los alimenta de esa manera, no podrá alimentarlos a ustedes, que valen más. Y si viste a los lirios del campo de esta manera, no les va a dar la ropa que ustedes necesitan. La respuesta es obvia, pero ahí es donde viene nuestra incredulidad. Nos dejamos arropar por la sensación de agobio, de inquietud, preocupación, y nos sentimos abandonados, Dios no me ama, y llegamos a conclusiones incorrectas. Y no pensamos que es que Dios, muchas veces para nuestro bien, no nos da todo lo que se nos antoja, uh-huh. porque poder no le falta. Poder no le falta. Y en ese aspecto, ese poder debe traernos tranquilidad. Pero cuando yo te hablo de que ese mismo poder puede traer, hay otro lado de la moneda de ese poder. Es que significa, si cuando Dios habla, las cosas suceden. Cuando Él nos dice algo moral que debemos nosotros hacer,
va a suceder.
Entonces es también tiene una implicación de su soberanía eso. Si yo me revelo a lo que Él está diciendo en su palabra, entonces yo me estoy rebelando contra el Dios que es todopoderoso. Uh-huh. Y las implicaciones son muy serias.
Fíjate cómo solo con una porción de ese versículo, cuánta riqueza, cuántas cosas que son promesas, principios que son promesas para nosotros. Pero yo quiero avanzar, Salvador, porque queremos que nuestro público se instruya en ese sentido y que todos aprendamos de lo que ustedes están enseñando. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía uh-huh. allí sobre las aguas. ¿Qué significa?
Una vez más, es cierto que hay mucho en esa descripción.
Porque, escúchame, también quiero que las personas aprendan a leer sus Biblias haciéndole preguntas uh-huh. de esa manera.
¿Por qué desordenada y vacía?
Sí, ¿por qué?
¿Acaso Dios es un Dios de desorden? No, Dios es un Dios de orden, nos dice la misma palabra. Pero la intención es hacernos ver que Dios estaba preparando un hogar habitable en el planeta Tierra.
O sea que esto que vemos, este diseño, lo que tenemos alrededor, es todo esto maravilloso.
De hecho, hay un texto en el libro de Isaías que dice eso mismo, que en la tierra Dios la hizo habitable. Entonces, el propósito era que viviéramos aquí. Él preparó este lugar. Por eso no es casualidad el que el sol esté en la distancia que esté de la tierra. No es casualidad. No es una casualidad que la luna esté a la distancia que esté de la tierra y el impacto que eso tiene en la marea. O sea, son preparan el ambiente para que el hombre pueda habitar aquí. El que haya una atmósfera donde la proporción de oxígeno con otros elementos sea tal que podamos nosotros respirar naturalmente. Todo es a propósito, todo es calculado, porque Dios es bueno y Él ha preparado este ambiente. Entonces, esa tierra estaba desordenada y vacía, pero ¿qué es lo que sigue el relato? El relato sigue hablando de todo lo que Dios va haciendo
paso a paso
para preparar precisamente este lugar.
Pero tú, como predicador y como teólogo, yo quiero que tú me apliques eso. La tierra estaba desordenada y vacía. O sea, que donde había desorden, Dios trajo orden.
Orden.
¿Cómo se manifiesta eso en nuestras vidas?
El punto o la lección que uno aprende eso es, Dios es capaz de poner propósito, orden, que nosotros vivamos para su gloria y no nos desperdiciemos, aun cuando nosotros vengamos de un pasado de desorden. O sea, si Dios es capaz de ordenar esta tierra, Dios es capaz de ordenar las vidas desordenadas. Y si lo hace con el mundo entero, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Y me refiero a alguien que puede estar escuchando el programa y decir, es que ya yo he deshecho mi vida. Yo he tenido 3 matrimonios y lo he destruido. Yo a mis hijos le he hecho daño y no los he criado como debe ser. Yo no duro en los trabajos, no lo puedo permanecer en ellos, no los conservo. Yo he traicionado amistades. No hay esperanza para mí. No. Mientras Dios esté ahí en su trono y Dios no pierde el poder porque Él es inmutable. Entonces, Él puede traer orden en cualquier vida desordenada. Y en ese sentido, hay una aplicación muy directa de lo que Dios es capaz de hacer con nuestras vidas. Si a un mundo de desorden lo puede poner por orden por medio de su Espíritu Santo.
Amén.
Y ahí entramos
en la obra del
Espíritu Santo. Es interesante. O sea, obviamente, la Biblia no se escribió como un libro de teología sistemática. Nosotros organizamos la doctrina que la Biblia trae. Pero hay doctrina en ciernes, aún en Génesis capítulo 1. Más adelante, en la creación del hombre, en el versículo 26, vamos a ver a Dios hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ese plural es una referencia a no a nuestro entender, de una doctrina que luego será revelada con claridad en el Nuevo Testamento, que es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en Génesis capítulo 1? Yo les mencionaba Juan 1:1. Uh-huh. Dios hizo todas las cosas por medio de Jesús. Juan 1, del 1 al 3. Jesús es creador. Dios lo usa como el instrumento, el medio para crear todas las cosas. Entonces, Dios el Padre crea, Dios el Hijo crea, y aquí vemos a Dios el Espíritu Santo también creando y cómo Él se mueve sobre la faz de la tierra y se presenta como una especie de artista que da forma a esta tierra que estaba desordenada.
Así hace el Espíritu cuando nos regenera y actúa en nuestra santificación también.
Por
es maravilloso ver todas estas cosas.
Por eso la salvación es vista en el Nuevo Testamento como una recreación de Dios. Es un nuevo nacimiento. Dios crea y recrea. No recrea acto de recreación,
sí.
Sino que Dios vuelve a rehacer nuestro espíritu. Es una nueva vida, una conversión, un nuevo nacimiento y que Dios da por su Espíritu Santo. El Espíritu es dador de vida en las Escrituras.
¿Y por qué es importante que Dios haya, saber que Dios creó a través de su palabra? ¿Y qué aplicación tiene eso para nosotros en el día de hoy, Salvador?
Bueno, es una palabra viva y eficaz, como mencionamos continuamente. Es una palabra que produce resultados, es una palabra que no vuelve vacía. Y la esperanza de cualquier cambio duradero en nuestras vidas va a ser cuando nos exponemos a esa palabra de verdad.
O sea, Dios gobierna con su voz.
Indiscutiblemente. Por eso yo decía, nuestro deber es humillarnos ante la voz de Dios. O sea, es por eso bien dicho por alguien como Sproul, cuando él decía que desobedecer a Dios es una rebelión cósmica. Es una rebelión contra el Dios del universo. Desobedecer la voz del Dios que, soberano que todo lo puede. Esa palabra es todopoderosa. ¿Y cómo nosotros podemos discutir con Dios? ¿Rebelarnos contra Dios? ¿Y dónde dice que nosotros tenemos que vivir de tal y cual manera y que yo tengo que como esposo ser tal cosa y como esposa y como padre? Lo dice la Biblia aquí, míralo aquí, míralo aquí. Ah, no, pero esa es opinión de hombre. No, esa es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que postrarnos y rendirnos con mansedumbre y humildad ante las palabras de ese Dios. Y eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Lo demás son las voces mutables y que no podemos, en las que no podemos basar nuestras vidas para nosotros dirigir nuestro destino eterno, por un lado, y aún nuestra propia vida en este mundo temporal.
Para mí es maravilloso ver la riqueza de la palabra de Dios.
Amén.
Cómo esta doctrina de la creación, lo que hemos visto en unos pocos versículos, es tan abundante para instruirnos, para edificarnos y para ayudarnos a navegar a través de este mundo en el cual nos encontramos.
Es que vienen a mi mente versículos. Eclesiastés, ¿cómo confronta al joven?
¿Con qué limpia? Tú dices, el Salmo.
El libro de Eclesiastés le dice, mira, tú vas a dar cuenta a tu Creador. Sí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En otras palabras, no vivas como tú quieras, joven. Acuérdate de tu Creador. Y ahí dice que nosotros vamos a darle cuenta.
Lo que vino a mí fue el texto, ¿con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra.
Yo pensaba que era eso lo que tú ibas a decir.
Pero cómo esa doctrina de la creación nos confronta. Tú no te pusiste tú solo aquí. Uh-huh. Y tú vas a rendirle cuenta a aquel que te creó. De hecho, es interesante que cuando nosotros, la Biblia describe la muerte, dice que es una separación ¿de qué? Del alma y el cuerpo. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el alma?
Va a Dios.
Que la dio. Dios es el dador de la vida. Alma, sí. Él es nuestro Creador y nosotros somos responsables ante Él.
Somos responsables ante Él. ¿Y cómo debe responder el hombre ante ese Dios que lo creó entonces?
Tiene que haber una humillación de corazón a decir, hay un diseño para el cual Él me hizo y hay un propósito y es para su gloria. Yo no estoy aquí para complacerme a mí. Yo no soy el fin de todas las cosas. Por Él para Él y de Él son todas
de
las
él,
cosas.
Por Él y para Él son todas
y
las
yo
cosas.
Creo que eso habla de señorío y de que Dios como dueño de nuestras vidas. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando Dios nos salva, 1 Corintios capítulo 6, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Pablo argumenta, no sois vuestro, fuiste comprado por precio. Pero eso no es solamente por salvación. Nosotros somos de Dios también por creación.
Por creación.
Y en ese aspecto tiene que haber una humillación de decir, yo no me hice a mí mismo. Argumento de Pablo, Romanos capítulo 9. ¿Quién es el alfarero? Dios es el alfarero. Yo lo que soy es una masa de barro.
Y Él hace esa masa conforme a su voluntad.
Entonces, ¿quién puede decirle a Dios por qué tú me has hecho así?
Sí, sí, sí. Él hace conforme a su voluntad.
Entonces, piensa en implicaciones. Bueno, Dios no me hizo rubio con ojos azules.
Sí.
Me voy a rebelar contra Dios. Porque lo que está pasando hoy con todas estas personas creyéndose animales o diciendo que nació en el cuerpo incorrecto y que tiene un cuerpo de hombre, pero que debió ser de mujer. Todas estas cosas son rebeliones contra Dios, contra el diseño de Dios. Y Dios nos hizo así. Nosotros nos atrevemos a rebelarnos contra el alfarero. Y eso es lo que está pasando. ¿Cuál debe ser la actitud de sus criaturas? Bueno, saber que somos polvo.
Es así.
Y si tú reconoces que tú eres polvo y solo el soplo del Omnipotente te mantiene con vida, humíllate ante Él. No seas rebelde. ¿Y a quién Él envió para resolver el problema de esa rebeldía en la que hemos caído como hombres?
A su Hijo unigénito.
A su Hijo Jesucristo. Él se hizo como uno de nosotros precisamente para resolver el problema de esa rebeldía y poder nosotros venir a someternos voluntariamente al Creador, a quien nosotros vamos a dar cuenta. Por eso la doctrina de la creación no es solo en Génesis que se establece. Nosotros llegamos hasta el libro de Apocalipsis y el cántico celestial en el libro de Apocalipsis aún le atribuye a Dios honra, honor y poder porque tú creaste todas las cosas. Entonces, esa es la razón de ser, de esa gloria que debemos atribuirle a Dios.
Ahí se habla del origen de las especies, todo lo que Dios creó.
Es, el capítulo 1 de Génesis no solamente habla de la creación de las grandes lumbreras, la expansión, los mares, habla también de la vida. Viene la vegetación, o sea, Dios hace una variedad que es impresionante en la vegetación. El mundo lo podemos ver y admirarlo por la belleza que tiene. Pero cuando llegamos al mundo animal, vemos todas esas especies y uno dice...
Que no es fruto del azar, hay un creador.
No es fruto del azar y no tenemos los eslabones perdidos que tanto abogan. Si es verdad que hubiera habido cambio evolucionario de para todas las especies que hay en el planeta Tierra, tendría que haber billones de especies en transición.
¿Y por qué no las hay entonces?
Porque Dios hizo todas las especies que creó en esa semana de la creación. Y lo único que el hombre ha hecho es descubrir esas especies. Porque no nos vamos a meter en el tema de la microevolución sí. Y cómo dentro de una especie puede haber cambios y cruces y todo lo demás. Eso es otro aspecto. De lo que estamos hablando es refiriéndonos a la macroevolución que con Darwin a la cabeza sí. Proponía, ¿no?, el origen de las especies en base a los estudios muy limitados, por cierto, que él tuvo para llegar a las conclusiones que él planteó. Y donde dice estas cosas surgieron porque los más fuertes... Se comen a los más débiles, por así decir, y por eso las especies se van preservando o extinguiendo, pero todo eso en un curso de millones de años hasta encontrarnos donde nosotros estamos hoy. Darwin escribe esto con más miedo que vergüenza y lo publica, y él todavía no es muy vocal en su postura en cuanto a Dios, porque él se cría en medio de un ambiente religioso, pero... Él lanza la bola, como nosotros decimos, y su primera publicación del origen de las especies, porque él hizo varias revisiones, y él no hace mención en contra de Dios a propósito, porque él no sabía cómo este material iba a ser recibido. Pero cuando este material es recibido con bombos y platillos y la gente encuentra por fin una explicación, como la gente está loca hoy por encontrar vida en otro planeta sí. Para ver si se deshace de Dios de alguna forma, cuando encontraron esta explicación de Darwin, dijo, aquí está, no es la excusa perfecta para nosotros deshacernos de Dios. Entonces, no se trata meramente de encontrar una explicación del origen de las especies. Lo que queremos encontrar es una manera de deshacernos de Dios.
Esa es parte de nuestra rebelión en contra de Dios, fruto del pecado.
Y Génesis nos dice, todas estas cantidad enorme de especies fueron creadas por un Dios sabio. Y las ha hecho de una forma que todavía la gente está descubriendo cosas. Y animales, además, dicen que están descubriendo cosas debajo en las profundidades de los mares que la gente nunca ha visto.
Ha visto, sí.
Porque el hombre nunca había descendido a las profundidades como...
No tenía los medios
los
para
aparatos hacer esas para poder llegar. ¿Y quién hizo estas cosas? ¿De dónde salieron estas cosas? Dios hizo estas cosas.
Salvador, realmente el propósito que tú... quieres establecer estudiando los primeros 11 capítulos del Génesis, se cumple, porque solamente con estos 30 minutos de programa...
Ya pasaron 30 minutos.
Ya pasaron los 30 minutos, pero a mí me gusta.
¿Pero qué reloj tú estás usando, Eduardo?
El mismo que tú, el mismo tuyo. Pero a mí me gustaría que siguiéramos tratando este tema, porque eso nos afianza en nuestra fe al ver lo que dice la palabra de Dios. Y sí me gustaría que dieras una exhortación final.
Bueno, mi exhortación es a que releamos el libro de Génesis y que lo hagamos con miras a entenderlo en su contexto y propósito. Porque una vez más, digo, el libro no se escribió para hacer rebatir teorías. el libro se escribió para prepararnos para toda la revelación bíblica que concluye en el Cordero de Dios que quita el pecado Amén. Del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay toda una hilación que podremos elaborar más en ese siguiente programa que tú propones. Hay toda una hilación, una preparación, porque en Génesis 3 es cuando encontramos la primera promesa del Evangelio, que es que vendría a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente que es antigua, que es el diablo y Satanás. Y todo el desenvolvimiento de la historia nos lleva a eso. Cristo viene, muere en la cruz del Calvario y resucita de la tumba. Pero la historia no termina ahí. Él promete volver nuevamente y completar la obra de redención.
Amén.
Ahora, Él no va a volver para tratar con el pecado. Él va a volver para conquistar y establecer su reino eterno. Este tiempo aquí es para nosotros resolver nuestro problema espiritual, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo para prepararnos al encuentro de nuestro Creador.
Amén. Gracias, mi hermano. Al cerrar este programa, Génesis 1 nos deja con una convicción que es sencilla, pero poderosa. No estamos solos ni estamos a la deriva en un universo impersonal. El Dios que creó la luz, el mar, las aves y los animales, y a nosotros los seres humanos que nos creó a su imagen, es también el Dios que sostiene todas las cosas con su palabra. La creación nos llama a adorar con humildad y confianza a ese Dios todopoderoso. Y aún más, nos apunta a Jesucristo, la luz verdadera y el único descanso para nuestras almas. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.